High Five Casino.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. ¡Woo! Con precios bajos en decoración, ¡woo!, belleza, ¡woo!, y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
No sé, o sea, en el objetivo masculino te diría los objetivos que yo creo que puede tener el Real Madrid, pero me figuro que los objetivos del femenino serán pasar la fase de grupos, a ver si puedes hacer un buen cruce y quién sabe si soñar con una semifinal de la Champions. Y en la Copa de la Reina, pues competir hasta el final, y si el Barça pues tiene un mal día, un descalabro, una alineación indebida, pues estar ahí, ¿no? Que al final en los dos últimos años te ha ganado el Atlético de Madrid en la final y también en los cuartos de final. Y en la Supercopa, pues intentar también competir. Yo te cifraría el objetivo del Real Madrid en ganar títulos. Aquí soy consciente de que hay un equipo que es el Barça, que está por encima de los demás, pero creo que por lo menos el Real Madrid tiene que exigirse competir, que es lo que clásico tras clásico pues no está haciendo.
¿Nos dejamos algo por comentar en clave Liga F, Parra, en esta jornada?
Bueno, pues nada, simplemente que mañana hay otro partidazo, que es el derbi vasco, Real Sociedad Athletic Club, y que también hay que destacar y poner en valor el empate que ha conseguido sacar el Granada en el día de hoy contra el Levante Badalona, que estaba siendo uno de los equipos revelación de la temporada. Ha perdido un poquito de fuerza y está ya sexto, y el Granada, pues bueno, que sigue con esa décima posición y 10 puntos, y creo que también es destacable la jornada, y por supuesto también que mañana vuelve a la competición el Levante, que creo que es otra de las cosas preciosas, al igual que el Valencia, y su regreso esta mañana a las 12 contra el Costa de Tenerife. Así que, bueno, pues la Dana, que poquito a poco va saliendo de nuestras vidas, y también lo hace en la Liga F, evidentemente.
Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo y buen programa, Marcos.
Y hay que seguir hablando de fútbol de selecciones, hay que irse a Sudamérica. Juan Castro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque ya estamos en el Ecuador de esa ventana de selecciones, de esa clasificatoria para el Mundial de los Combinados Sudamericanos. Bueno, con algunos pinchazos de selecciones grandes. La primera a jugar que fue en Brasil y no pudo pasar del empate ante Venezuela.
Sí, un poquito más del Ecuador, porque ya se llevan 11 jornadas y son 18 las jornadas de Sudamérica. América, una auténtica locura, 18 partidos, cuando al final solo se van a eliminar 3. Recordemos que se clasifican 6 de forma directa y el séptimo va a las repescas internacionales. Pero sí, Argentina es la líder absoluta de este grupo de clasificación, pese a que perdió en Paraguay. No sin polémica, pero yo creo que perdió de forma justa, porque Argentina no fue la de siempre.
¿Cómo está Messi?
Bueno, Messi, yo creo que jugó un partido correcto, no fue su mejor día, tampoco estuvo muy acertado de cara al gol, de hecho no tuvo ninguna oportunidad, pero hizo una grandísima jugada en la banda con un túnel espectacular, y luego, sobre todo, provocó las dos faltas las dos faltas que le hizo Alderete, el central ex de la liga. Y esas dos faltas provocaron la gran polémica al partido. La primera fue una amarilla que sí se mostró, y la segunda no se la mostraron, cuando yo creo que era claramente otra amarilla, y fue la gran polémica porque Paraguay se hubiera quedado con 10 jugadores. Y el destino hizo que, eso fue la primera parte, el destino hizo que en la segunda parte el 2-1 fuera de Alderete.
Parecía que iba sobrada Argentina, bueno, y de hecho obviamente no va a tener ningún tipo de problema para mantenerse en esos puestos de cabeza. Pero, ¿cuál es el nivel de esta selección argentina? Me escuchaba mucho el debate sobre si era la mejor selección del mundo, si ahora está España por encima de su nivel. Obviamente, hasta que no lo veamos en una Copa del Mundo va a ser difícil descifrarlo, pero ¿cómo está el nivel de esta Argentina? ¿Es la Argentina campeona del mundo?
Ha bajado. Ya el campeón de América bajó con respecto al nivel del campeón del mundo. y evidentemente ahora está un peldaño por debajo. Está flaqueando los últimos partidos, pero es normal, ¿eh? Yo creo que Argentina se reactiva con la competición pura y dura. Es verdad que esto es competición, pero tiene que hacerlo muy mal Argentina para que no se clasifique. Por lo tanto, no deja de ser un amistoso con muchísima implicación, con muchísima eco. Pero yo creo que Argentina se reactiva mucho en los torneos importantes, ¿no? Y yo creo que en un partido, en una finalísima, que no sé si se va a jugar ese partido, por cierto, en una finalísima Argentina-España, pues lo tendríamos complicado, porque Argentina siempre es un equipo muy competitivo y que luego tiene a jugadores, bueno, tiene al mejor del mundo, yo creo que todavía, que es Lionel Messi, que está a un buen nivel.
Ah, o sea, ¿hay dudas de que se juegue esa finalísima?
Sí, hay muchas dudas, porque es que no hay fechas, Marcos. Es que no. La única fecha que podría ser sería septiembre de 2025, pero es que Argentina también tiene eliminatorias mundialistas en esa ventana. Quizás apurando un poco, jugar tres partidos en vez de dos, es que no hay más fechas. La verdad es que lo tienen muy complicado, tanto UEFA como Conmebol, porque no hay fechas para ese partido, que sí sería un auténtico espectáculo.
Sí, sí, sin duda. No. Un España-Argentina ahora mismo es de los partidos más apetecibles que te puedes topar en el mundo de las selecciones. Otra de las que le está costando es Brasil. Es verdad que en la última ventana Juan tomaba un poco de aire porque venía muy criticada y con esas victorias, bueno, pues respiró un poco Brasil, que es verdad que, como tú vienes comentando, es muy difícil quedarte fuera del Mundial y ahora mismo ya está otra vez metida de lleno en esas zonas clasificatorias. Creo que son 5 puntos por encima del repechaje, pero un palo también gordo, ¿no? El empate el otro día ante Venezuela.
Sí, un empate que vino sobre todo vino sobre todo protagonizado por el doble fallo de Vinicius, que para mí fue el mejor del partido. Yo creo que yo vi el partido entero, Vinicius fue el mejor de los 22 que saltaron a la cancha y los posteriores cambios. Creo que es el que más peligro llevó al marco de Romo, del portero venezolano, y creo que más allá de la doble ocasión esa, que es verdad que Vinicius no es tan habitual que la falle, pero fue el mejor del partido. Luego vino ese doble fallo. Yo no solo le atribuyo un fallo grave al penalti, sino al rebote, ¿no? Que es verdad que le viene a la izquierda, le fue fuera de arco de la pierna, pero un fallo grave de Vinicius. Y una Brasil que empata ante una Venezuela que lleva 7 partidos en casa y no ha perdido ninguno. La verdad es que un gran registro de Venezuela en casa.
Oye, el tema de Vinicius, dices que fue el mejor. Para los que no vieran el partido, es verdad que uno se mete en redes y Vinicius es un poco el foco, ¿no? Ya estaban otra vez achacándole comportamientos, temas extradeportivos, que no estuvo pues del todo fino con algunas actitudes. También otros decían que lo provocaron. ¿Se vio un Vinicius un poco fuera del campo, un poco desquiciado?
No, como siempre. Como siempre, no hay ninguna diferencia. Es verdad que al final del partido, que es lo que más se le reclama, un jugador contrario, Alexander González, le pegó una especie de manotazo, él se tiró al suelo, pero sí que es verdad que le llega a impactar. Creo que es una amarilla clara. Antes había recibido otra amarilla, por lo tanto fue a la calle Alexander González, y a partir de ahí se formó un par de trifulcas con él como protagonista, pero en este caso tampoco fue algo extraordinario, más allá del Vinicius que vemos, desgraciadamente o afortunadamente, en cada partido.
O sea, que mantuvo el nivel del Real Madrid, sí, ¿no? Futbolísticamente.
Vinicius a Vinicius, y bueno, en Brasil, evidentemente, y con eliminatorias sudamericanas que son muy calientes, en campos muy calientes, este de Maturín lo es, pues un poquito más, ¿no? Yo creo que también en Sudamérica se deja jugar muchísimo más que en Europa. Las amarillas están más caras en América, en Sudamérica, y creo que eso le altera un poco más, pero el Vinicius de siempre, con las mismas trifulgas casi que siempre.
¿Está Brasil está muy lejos del nivel de Argentina, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí, ahora mismo sí. Yo creo que en cuestión de no tanto en individualidades, porque al final, pues si pones a Rodrigo, a Vinicius, a Bruno Guimarães, son jugadores con muchísima calidad, Militao, bueno, los dos porteros. Pero creo que en cuestión de equipo, de cohesión, de afrontar un campeonato con una misma idea, creo que está a años luz de Argentina o de lo que puede ser España. No de forma individual, pero sí en cuestión de grupo me parece que está a años luz.
Cuando la Federación Brasileña rondaba un poco el nombre de Carlo Ancelotti, iban por ahí los tiros, que consideraban que sí, tiene más calidad y que necesitaban a un entrenador que pudiera cohesionar todas esas figuras.
Seguramente alguien que estuviera fuera del ambiente, ¿no? Para hacer un ejercicio como el que hizo el Barça con el post-chavismo, trayendo a Hansi Flick, alguien que fuera muy ajeno a la cultura del Barça, ¿no? Yo creo que igual también Carlo Ancelotti podría ser una figura ajeno a todo el circo de Brasil. En Brasil hay buenos técnicos, pero no hay ningún Felipao, no hay ningún Scolari que aúne a todo el fútbol brasileño, y quizás con eso, más allá del puro prestigio de Carlo Ancelotti, que es muy grande en todo el mundo. Pero sí, yo creo que podría ir por ahí los tiros.
Otro de los partidos, yo creo que el partidazo de lo que llevamos de ventana en Sudamérica, la locura que se vivió ayer en el Uruguay-Colombia. Esto pasaba en el último minuto del descuento.
La está tirando Varela, va a buscar Darwin Núñez, corre Pelicio en el área, a ver el disparo.
La última jugada del partido en el centenario de Montevideo. Estaba jugando Uruguay ante Colombia. No estaba jugando bien Uruguay hasta ese momento, o no estaba siendo superior a Colombia, y parecía que se acababa el partido con el empate de Colombia, Juan, en el descuento también.
Sí, en el 97, si no recuerdo mal, fue el 97. Dio 6 o 7 descuentos, no recuerdo, lo vi en directo el partido.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. ¡Woo! Con precios bajos en decoración, ¡woo!, belleza, ¡woo!, y marcas de moda como Amazon Essentials. ¡Woo! Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Y luego se alargó por la propia revisión del VAR en el 2-2. Se alargó un poquito el partido y en el minuto 101, si no recuerdo mal, pues es cuando marcó Ugarte, que fue su primer gol con la selección uruguaya. Es un jugador que no marca mucho, pero increíble que su primer gol fuera tan importante. Era importante no porque Uruguay estuviese en peligro, porque se va a clasificar igual, pero sí porque empataba a Colombia por el precedente de la Copa América, semifinal de Copa América, todo lo que pasó en las gradas con las sanciones a Darwin Núñez, a Bentancourt sobre todo, y porque venía Uruguay de 4 partidos sin ganar y 4 partidos sin marcar. No había marcado desde la Copa América, en la ventana de octubre y noviembre, perdón, de septiembre y octubre no había marcado, y necesitaba a Marcelo Bielsa estos goles como el comer, ¿no? Ese 3-2 le vino muy bien a Uruguay, a Marcelo Bielsa, al ambiente de la selección y a una clasificación en la que Uruguay pues está 3 puntos está igualado con Colombia y 3 puntos por detrás de Argentina.
Es que para que no haya visto las imágenes, es literalmente saca Uruguay de centro después de haber encajado el gol, y es esa jugada la que convierte el gol Ugarte, una jugada un poco de empuje, ¿no? Es un balón
a la uruguaya,
se queda en el área y para adentro.
A la uruguaya, era la última pelota de partido, sí. Iba a dar una más porque el tiempo se había finalizado de forma absoluta. Ya con la revisión del VAR y todo del 2-2, iba a dar una última pelota, dio esa y bueno, y ahí acertó Ugarte, un barullo en el área. Ahí también empujó mucho Pellistri, que es un jugador que con la selección siempre anda muy bien. Y al final ese gol de Ugarte fue una auténtica locura. Hubo un conato de trifulca luego después del partido. Yo lo estaba viendo en mi casa ayer a eso de las 3 de la mañana y yo creía que iba a haber ahí trifulca, pero con pelea de verdad. Pero bueno, al final se metió un poco Jerry Mina por ahí, que están todos los fregados, pero no la sangre no corrió en este caso. Y los recuerdos de la semifinal de Copa América ahí se quedaron, no hubo mucho más lío.
Con el precedente, por supuesto, de la Copa América, como decías, Juan. ¿Cómo está Uruguay con Marcelo Bielsa? ¿Ha cambiado mucho el técnico argentino a este equipo?
Bueno, yo creo que ha cambiado porque la generación de la Uruguay histórica también cambió. Yo creo que era un relevo generacional que lo tenía que hacer alguien. Y lo ha hecho Marcelo Bielsa, que es un tipo que no tenía ningún compromiso moral ni deportivo con la antigua generación. Hablo de los Godín, de Luis Suárez, de Edi Cavani. No tenía compromisos con ello y se los cargó literalmente. Se los cargó tanto que Luis Suárez en una entrevista pues cargó contra Marcelo Bielsa, creando un ambiente muy malo dentro de la selección. Dejó ahí como una especie de sombra sobre Marcelo Bielsa y yo creo que la supremacía, la preponderancia de Marcelo Bielsa se vio un poco afectada y por eso le viene también ese título. Ha cambiado porque el fútbol uruguayo ha tenido que renovarse y hay nuevos valores, como ayer, por ejemplo, un chico, ya tiene 30 años, Aguirre, el jugador de la América de México, debutó y marcó el segundo gol, por cierto, de los uruguayos.
Por poner un poco la guinda, si quieres comentar algo más, por supuesto, también de estas eliminatorias, pero el tema de Chile, que sí que es una llamada de auxilio, ¿no?
Sí, Chile.
Está colista, o empate ante Perú y no levanta cabeza. Está, es el fin de una generación.
Sí, bueno, fue Arturo Vidal, fue titular cuando no había ido a la anterior convocatoria del flaco Gareca, y le ha llamado para esta. Fue titular, no jugó muy bien, yo solo vi los primeros 20-25 minutos. Partido, bueno, muy friccionado, partido muy derbi, ¿no? Eso al final es un gran derbi de aquella zona. Se tienen históricamente, políticamente, geográficamente, futbolísticamente, se tienen mucha rivalidad entre los dos. Partido en el que no hubo muchas ocasiones, jugó Guerrero todavía, como ariete de Perú, con sus 40-41 años. Y bueno, Chile está haciendo unas llamadas de auxilio ya extraordinarias, porque es que se puede quedar otra vez sin Mundial. Sería, pues, no fue a 2018, no fue a 2022 y podría ser el tercer Mundial sin ir.
Sería, sin duda, otro varapalo para los chilenos. Oye, quería hablar contigo de las eliminatorias sudamericanas, pero aprovecho para preguntarte, Juan. Fíjate, ayer estábamos hablando en Buenas Noches y Buenos Goles, salió la figura de Brahim con aquello de la selección, que ya ha llovido del tema, y obviamente pues ya lleva un tiempo jugando con Marruecos, y alguno decía, es que hay gente esperando a que Brahim le vaya bien con Marruecos para devolvérsela de la fuente. Bueno, pues le está yendo bien, ¿no?
Le está yendo bien, 4 goles en 7 partidos, ayer marcó 2 golitos en la primera parte, le está yendo bien. Obviamente es evidente, ¿no?, que el nivel en África es menor que en Europa. Ayer jugaron contra la Gabón de Aubameyang en un partido 1-5, que es amistoso para Marruecos, pero oficial para Gabón, porque Marruecos ya está clasificado para su propia Copa América, que va a ser a finales de 2025, principio de 2026. Y bueno, sí, Brahim está mostrando un buen nivel. Yo creo que, evidentemente, para el nivel africano, Brahim, pues, es de los 2, 3, 4 mejores jugadores de África, sin ninguna duda. Creo que hubiera tenido opciones para el Balón de Oro africano, que al final no ha sido nominado porque bueno, se ha quedado fuera por el tema de la lesión, pero creo que Brahim está a un nivel muy grande pues para lo que es el fútbol africano, que es un buen nivel, pero pues Brahim está en otro, ¿no? De hecho, pues puede ser titular fácilmente en el próximo partido del Real Madrid, así que le está yendo muy bien, él está muy contento, su familia también, allí es un ídolo, es el número 10 de la selección y es la auténtica estrella de una Marruecos que tiene otros buenos jugadores.
Ahora es muy difícil echar de menos a Brahim, porque vemos jugar a la selección española y claro, nadie se acuerda de los que no están, pero ¿tú tienes la sensación de que hemos dejado escapar o que tal vez él, no sé, tampoco quiero decir si es la culpa de uno o de otro, pero que se nos ha ido ahí un gran talento?
Sí,
para
yo ya lo dije en el pasado, creo que Luis de la Fuente está haciendo todo tan bien que es difícil reclamarle esto de Brahim, pero bueno, a ver, si yo en su momento lo dije y lo mantengo, creo que el fallo de Luis de la Fuente y su equipo, no solo de Luis de la Fuente, sino de toda la federación, fue no el hecho de no llamar a Brahim, que eso es respetable, porque hay otros muy buenos jugadores y seguramente pues quizás Nico Williams o ya Lamine Yamal estuvieran en la mente de Luis de la Fuente por delante de él, pero para mí el gran fallo de la federación fue no llamarle a consultas. Oye, Brahim, ¿qué vas a hacer? Oye, Brahim, vamos a tirar por aquí, por allá, y ya que Brahim decidiese. El problema o el gran fallo de la federación es que no le dio opción a Brahim porque nunca le llamó a consultas, nunca tuvo ese gesto de llamarle cuando sí lo tuvo con otros jugadores, y por eso Brahim decidió Marruecos. No es que Brahim decidiera entre Marruecos y España, es que España nunca le llamó y Marruecos le ofrecía el número 10.
Bueno, pues que le vaya bien a Brahim, por supuesto. Nos alegramos de que al menos con Marruecos brille y que siga triunfando, por supuesto que sí. Gracias, Juan. Un abrazo grande.
Chao.
Y en estos parones de selecciones siempre hay hueco. A mí me gusta mucho hablar con Víctor Romero. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estáis?
¿Dónde te pillamos ahora?
Me pillas en el tercer país más pequeño de Europa, en San Marino ahora mismo.
Ah, porque, bueno, están de celebración casi en San Marino. Están viviendo algo que no han vivido en muchísimos años de historia, en su fútbol.
Hombre, imagínate, sí, imagínate, esta Nations League ya era historia aquí en San Marino porque llevaban 20 años sin... nunca habían ganado ningún tipo de partido oficial, y este pasado septiembre, en la primera jornada de este grupo de Nations League, ganaron 1-0 al Liechtenstein. Y de aquel primer partido de Nations League hemos llegado al penúltimo, que han jugado, que se jugó ayer, y se jugaba en el ascenso a Liga C. O sea, algo inaudito para la selección de San Marino, que, recordemos, es no solo la peor selección de Europa, sino la peor selección de todo el mundo. Entonces, iban perdiendo contra Gibraltar, 0-1, en el minuto 90, penalti a favor, gol de Nicola Nani, 1-1, y ese empate les permite seguir soñando, porque si el próximo lunes ganan ascenderán a la Liga C.
Y ese empate, Víctor, en el último minuto les permite depender de ellos mismos, ¿no? Como ya venían antes del partido, o sea, una victoria delante de Liechtenstein les mete en la Liga C por primera vez en su historia. Esto también es un poco lo bonito de esta Nations League, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay selecciones grandes a las que se dice que le da cierta pereza jugar este tipo de competiciones. Para los equipos pequeños es una bendición, porque ahora sí tienen una motivación que antes tal vez no tenían.
Claro, yo creo que al final esta Nations League tiene sentido para las grandes selecciones que ganan sus grupos en la Liga A, pasan a pelear como España, pues es ahora final a 8, creo que es en este nuevo formato. Es verdad que la Liga B y la Liga C pues se quedan ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Pero la Liga D, la última división de Europa, les ha dado una vida extra, les ha dado una vida nueva, mejor dicho, a todo este tipo de selecciones, tipo la misma Andorra, Gibraltar, San Marino, Liechtenstein, Malta. Son selecciones que, claro, hasta el nacimiento de la Nations League solo jugaban de manera oficial clasificaciones para la Eurocopa y para el Mundial, algo que evidentemente ninguna de estas selecciones pues va a poder conseguir, no sé si en su historia, pero vamos, sería un milagro prácticamente. Entonces, sí les permite democratizar la victoria, que es lo que digo siempre, prestar la victoria a todo tipo de selecciones. Entonces, para ello, bendición.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com. High Five
Casino. Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Soñar con ganar algún partido, tener un objetivo real, esto es muy importante. Entonces, claro, imagínate ahora San Marino, que realmente tiene un objetivo al alcance, que era: si ganas a Gibraltar, asciendes. Rascaste un punto a última hora que se vivió, como hemos dicho antes, pues como un triunfo, y la cuenta está clarísima. El lunes en Liechtenstein, si ganan, como ya hicieron en septiembre, subirían a Liga C, como digo, algo impensable para la peor selección de todo el mundo según el ranking FIFA.
¿Es el partido más humilde que has visto tú a nivel de selecciones europeas? Porque tú sabemos que has viajado hasta por el Caribe, nos has traído historias de todos los colores, pero a nivel europeo, ¿un San Marino-Gibraltar es lo más humilde que te puedes encontrar?
Sí, de hecho es el partido más pequeño en población que puede haber en Europa, que existe. Apenas superan los 30.000 habitantes cada federación. Así que sí, claro, o sea, en términos de población y en términos futbolísticos, es el más flojete. Aunque yo creo que el más flojo, sin duda, es el del lunes. Es el Liechtenstein-San Marino. Ese es el más flojo que puede haber en Europa.
Oye, ¿qué tipo de jugadores forman estas selecciones? Por ejemplo, ayer, ¿qué nivel de futbolistas ves? ¿Dónde juegan estos jugadores?
Bueno, pues la mayoría, el que tiene más nivel juega en lo que es la cuarta división de Italia, Nicola Nani, el autor del gol, el gol de penalti. Uh-huh. Y hay muy poquitos futbolistas que se dedican exclusivamente al fútbol como profesión. Sí hay muchos chavales jóvenes que, entre comillas, solo se dedican al fútbol porque su otra profesión es estudiar. Están estudiando todavía la carrera y demás. Pero ya una vez entran al mercado laboral, pues evidentemente tienen que ponerse a trabajar y compaginar su trabajo con el fútbol. Ayer nos contaban también que una de las razones de este cambio tan brutal que ha tenido San Marino en estos meses es precisamente incorporar, ¿no? Darle esta chance a estos nuevos jóvenes que vienen con esta ilusión de un aire nuevo, ¿no? Es como un poco abrir la ventana después de, imagínate, es que es importante que la gente se imagine lo que es jugar 140 partidos seguidos y no ganar.
Sí, sí.
Muchísimo tiempo. O sea, yo siempre digo que es el peor equipo de la historia del fútbol, ya sea club o selección. Porque un club no puede pasarse 20 años sin ganar. O sea, desaparecería en algún momento de ese trayecto. Y una selección sí, pues porque una selección no puede desaparecer. Entonces, los chavales han abierto esa ventana, ¿no? Han tirado la puerta abajo, ganaron al Liechtenstein. Ayer empataron contra Gibraltar haciendo un partido espectacular, de verdad. Un nivel que yo jamás habría pensado ver a San Marino. Y también hay que pensar que son 30, como se suele decir, ¿no? Son 30.000 personas, la mitad son mujeres, y le quitas a tierra y le quitan niños, pues imagínate.
Sí, sí.
Te queda lo que te queda.
Es como un equipo de un pueblo pequeño, realmente.
Sí, sí, sí. Es un pueblo pequeño hecho país. Así que, claro, para ellos es el torneo de su vida. O sea, son los dos partidos más importantes de su historia. El de ayer contra Gibraltar, que no pudieron ganar, pero bueno, sí rascaron ese empate al final, que les mantiene las opciones a su alcance de poder subir a Liga C. Y el lunes, sin duda, el partido más importante de la historia de esta selección.
Oye, ¿cómo es el ambiente en un partido de San Marino? Tú lo has dicho, 30.000 habitantes, bueno, una selección que también tiene muy cerquita Italia. En fin, ¿se respira ambiente, fervor por la selección o es un ambiente más discreto de partido?
Pues mira, la gente de San Marino se está reenganchando otra vez a la selección. O sea, digamos que, claro, vuelvo a repetir, te tienes que poner esa tesitura de pasar 20 años seguidos, que, o sea, lo pasamos muy por encima, a lo mejor hay que reflexionar sobre lo que significa bueno, pasar 20 años seguidos.
Hay chavales que estarán jugando ahora en la selección y no habían visto una victoria, hasta que ellos mismos lo han materializado.
Claro, qué va. Sí, sí, de hecho, el que marcó el gol de la primera victoria en 20 años, en septiembre, sí. A Liechtenstein, Nico Sensoli, no había nacido cuando se consiguió aquella victoria. Entonces, se está reenganchando un poco la población de San Marino y también lo que sí que hay, hablando, porque me incluyo dentro de ellos, hay mucho friki del fútbol que viene aquí directamente a ver a San Marino. Es más, ayer me encontré una familia de Alcorcón. Es que es muy heavy esto. Hay una familia de Alcorcón que se había venido a Alcorcón para ver el partido. Ya era padre, madre, hermana, no, hermano de madre y el hijo a ver el San Marino Gibraltar. O sea,
exclusivamente por el partido, el gancho del viaje en el partido.
Por el partido. Sí, sí, sí. Exclusivamente por el partido viajaron a Bolonia. De Bolonia se vinieron a Rimini y de Rimini bus a San Marino. Uh-huh. Es un poco complicado también venir aquí porque no hay tren.
Sí.
Y ellos siguen en su casa allí en España también la trayectoria de San Marino porque al final es una selección de la que es muy fácil ser. Un poco te reconcilia con la victoria, te reconcilia con el valor de la victoria. Quieras que no, todos los equipos, tu club, sea el que sea, de tanto en tanto gana, algunos más a menudo que otros, pero San Marino no gana nunca. Entonces es como, ostras, me da igual contra quién juegue, pero quiero que ganen. Entonces eso hace pues que mucha gente los siga, les tenga cariño, y cuando hay un partido tan importante como el que tenían ayer contra Gibraltar, pues oye, se vienen aquí, verán el partido y bueno, ya, pues luego a lo mejor hacen algo de turismo. Pero vinieron por ahí para el partido, me dijeron, sí.
San Marino es verdad que no es un país muy grande, pero está chulo de visitarlo. Lo ves en un día, pero es un terreno especial. Yo tuve la oportunidad de estar y al menos a mí me gustó. ¿Has tenido la oportunidad de pasearte por allí o no?
Sí. Ya hice más turismo la primera vez que estuve. Aquí me he centrado más en el fútbol. Uh-huh. Es un país muy bonito. De hecho, ellos están muy orgullosos de decir siempre que son la república más antigua del mundo. O sea, digamos que San Marino se fundó como en el, no sé, en el año 1100 o una cosa así. Y desde entonces siempre ha sido el mismo estado. O sea, aquí, que se entienda, nunca pasa nada. Y ellos están precisamente muy orgullosos de que nunca pase nada. No ha habido guerra, no ha habido, vamos, ningún cambio de poder. Así que ellos están muy, muy orgullosos. Y la verdad, como tú dices, la zona histórica de San Marino es muy, muy bonita, sí.
No, a mí me recordaba un poco incluso a aquellos castillos de película, ¿no? El rollo Juego de Tronos, sí, aquel que le haya visto.
Muy medieval todo, sí.
Muy medieval. Bueno, pues por lo menos que la familia, me imagino que también habrá aprovechado para hacer algo de turismo, que no se haya visto solo los 90 minutos del partido. Te vas ahora para Liechtenstein, ¿no? Vas a seguir al equipo, o sea, esta ventana en las elecciones la haces a full, Víctor.
Sí, o sea, antes del partido contra Gibraltar ya tenía cogido para ir a Liechtenstein. Con la derrota, si hubiera sido derrota ayer en el partido contra Gibraltar, el partido de Liechtenstein habría sido un poco más descafeinado, porque sería un partido por quedar segundo de grupo, que en esta Nations League te da la opción de jugar un playoff por subir contra uno de los dos peores últimos de la Liga C. O sea, digamos que el de la Liga C pelearía por salvarse y tú peleas por subir. Al haber empatado ayer, pues claro, el partido de Liechtenstein se convierte en el nuevo partido más importante de la historia de San Marino. Así que sí, me voy para Liechtenstein. Esta noche hago noche en Milán y mañana prontito tren para la parte suiza de Liechtenstein, que es donde me alojaré, porque Liechtenstein es imposible alojarte allí. Esos precios se escapan un poco de mi bolsillo.
Y poco alojamiento también, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, y el que hay es de lujo, absoluto lujo. No me lo puedo permitir.
Bueno, pues nos subimos todos a la San Marineta, ya que estás tú implicado, que es un equipo que mola, y además que bueno, es sano, ¿no? Porque no te puedes enfadar. Si te enfadas por perder, vas listo. Así que bueno, pues estaremos pendientes también de ese partido, que puede ser histórico para la historia de el país con peor ranking FIFA del mundo. Esta es la historia que te ha tocado seguir en este parón de selecciones. Víctor, te tiro antes de finalizar. ¿Nos dejamos algo más random, algo más curioso por contar? Que siempre hay partidos interesantes de estos que se nos escapan del foco en cada parón.
Pues mira, evidentemente estando aquí, tengo todos los focos puestos aquí, pero otra clasificatoria que se está jugando en estas fechas es la de Oceanía, que están jugando su segunda ronda, y creo que de domingo a lunes, creo que es, se juega un Tahití Vanuatu por el todo o nada. El equipo que gane ese partido seguirá adelante en ese clasificatorio, y el equipo que pierda estará al lado del clasificatorio para el Mundial. Así que es una hora un poco traviesa, ¿no? Creo que es de domingo a lunes a las 4 de la madrugada.
¿Lo vas a ver?
Así que no creo. Bueno, no lo sé, porque nunca ya, ¿no? Se sabe. Pero no, porque además pienso pasarme. Nunca he ido a Liechtenstein.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
Make this holiday season a memorable one with Wonderfold. Wonderfold's high-quality family stroller wagons are on sale now. Shop Wonderfold's best sale of the year at Wonderfold.com with up to 30% off select stroller wagons from two-seaters, four-seaters, to even six-seaters. Perfect for everyday family adventures from park days to the zoo and everything in between. Parents love the ease and comfort it brings to outings. And the littles? They'll have a blast riding in comfort and style. Visit Wonderfold.com today and shop our Black Friday deals.
Ahora de verlo de arriba abajo, Baduz,
sí.
y tal, pero bueno, si me preguntas por un partido que, bueno, que tenga ahí para mirar de refilón o para estar pendiente de él, es ese Tahití Vanuatu, 4 de la mañana españolas, de domingo a lunes, una final, ¿no?, por seguir vivo en ese clasificatorio para el Mundial.
Jovito, tú en tu casa debes tener 40.000 antenas, ¿no?, estas parabólicas para ver todos los partidos.
No, afortunadamente la FIFA lo está muy bien últimos años. Y con, no sé, la gente a lo mejor no lo sabe, pero la FIFA suele transmitir gratis en abierto todos sus partidos clasificatorios así un poco más random en FIFA Plus, así que bueno, la gente pues si quiere ver este Tahití Vanuatu, bueno, pues lo echan en FIFA Plus gratis, así que bueno, se pueden unir también a esta locura.
Venga, oye, Víctor, pues a disfrutar de ese partido en Liechtenstein, que tiene todo el aliciente histórico, porque San Marino se puede meter por primera vez en la fase C de la Liga de Naciones, así que será seguro la fiesta del fútbol humilde. Gracias, Víctor, un abrazo, buenas noches.
Gracias, Marco, buenas noches.
A mucha gente le resulta difícil explicar el rock and roll. Yo no creo que nadie pueda explicar el rock and roll de verdad. Puede que Pete Townshend.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Es sin duda la cita más importante del deporte este fin de semana. Es el Mundial de MotoGP que se está decidiendo en Barcelona. Se podría haber decidido hoy, pero no ha sido así. Nos va a tocar esperar y si nada falla, si todo va mínimamente bien, mañana tendremos campeón del mundo español. Mañana Jorge Martín será nuevo campeón de MotoGP. Lo va a contar en Marcador David Blay. Hola Blay, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y por supuesto, otra de las grandes voces del motor en esta casa, José Manuel Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿esperabais que se cerrara hoy? ¿Cómo valoráis la jornada con Martín tercero en esa sprint? Peco, que no ha fallado, ha sido primero. ¿Qué sensaciones os deja el sábado?
Bueno, yo creo que casi nadie esperábamos que hoy se fuera a cerrar. Es verdad que los sábados han sido muy buenos habitualmente en esta temporada para Jorge Martín, y eso y algunos errores de Bañalla le han permitido mantener esa regularidad que le pone con una franquicia bastante grande a la hora de poder ser campeón del mundo. Pero hemos visto a Bañalla muy fuerte en los últimos tiempos. Él no suele fallar, pelea muy bien contra la presión. Vimos cómo hacía la pole, le hemos visto rápido y además jugando un poco la estrategia de que le siguieran la rueda, que es algo que no ha dejado hacer en ningún momento durante este fin de semana, para que se metiera gente en medio, ¿no? Lo que pasa es que luego Jorge ha hecho una salida fantástica, pero hemos visto que Bañalla tenía buen ritmo, le hemos visto en ese modo en el que yo creo que va a estar mañana. A mí me da la sensación de que lo normal sería que Bañalla ganara también la carrera. Y era muy difícil que hoy ocurriera eso que todos podíamos pensar, pero es cierto, y por lo que preguntabas, Marcos, que al final Jorge Martín ha hecho lo que tenía que hacer, ha llegado un momento que se ha metido segundo, se ha metido incluso en una guerra en la que igual hasta no tenía que meterse con Bastianini, sí. Pero ha demostrado que tenía hambre y que no iba a correr con la calculadora. Y un tercer puesto le acerca muchísimo al Mundial y creo que será el objetivo final, porque además es que le hemos visto sonreír al final de la carrera y es un indicativo muy claro.
Sí, no, y yo creo que los dos han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Yo creo que lo que más o menos se esperaba de ambos dos para el día de hoy. Peco Bagnaia es un competidor nato, es una bestia competitiva y ha hecho una carrera perfecta y ha llevado el Mundial hasta sus últimas consecuencias, que era su objetivo, salir vivo del sábado y llegar al domingo con opciones. Y Jorge Martín, bueno, quizá podía haber conseguido ese segundo puesto. Yo creo que durante un minuto o dos ha estado un poco frustrado por haber quedado tercero, pero bueno, ha hecho el trabajo. Él tiene que sumar 14 puntos en dos carreras, ya solo le quedan 7, y bueno, tiene un panorama que si le hubieran preguntado si lo firmaba hace unos meses, pues seguramente que hubiera dicho que sí. Así que creo que ha sido un poco pues lo que esperábamos. Incluso el propio Jorge Martín decía ayer que conseguir el título del sábado pues le parecía que no iba a ser, ¿no? Que iba a tener que esperar al domingo.
Pues Jorge Martín, que ha terminado tercero, como decís, tal vez metiéndose en una guerra incluso demasiado arriesgada, pero sí que es verdad, Blay, José Manuel, que se ha metido también un poco en ese papel de no arriesgar demasiado cuando Bastianini venía por detrás, ¿no? Incluso no ha mostrado demasiada oposición en ese último adelantamiento, tal vez jugando con la cabeza, ¿no? Porque en otra situación del Mundial a lo mejor habría arriesgado un poco por mantener esa segunda plaza, pero creo que ahí ha estado bastante inteligente Jorge.
Bueno, pero además eso solo ocurrió al final. Hay que recordar que Jorge pasa a Bastianini y Bastianini pasa a Jorge durante la carrera y que en ningún momento se arruga. Lo decíamos en la retransmisión. Jorge Martín no es alguien a quien le guste correr con la calculadora porque además cuanto más te metes en un grupo en el que, aparte de Bastianini, había otros pilotos que, aunque sean amigos tuyos, pues siempre tienes que pelear contra ellos, le perjudica. Él le beneficia hacer el pilotaje que sabe hacer, ir con aire limpio y seguramente incluso tener en la cabeza retrasar un poco esa posibilidad de que ganara la carrera Pecco Bagnaia porque ha llegado a acercarse cerca de un segundo. Pero es verdad que en la última vuelta, cuando Bastianini, que no tiene nada que perder y además que está luchando por ser tercero en el campeonato del mundo, ha decidido volver a adelantarle, me parece que Jorge ha estado inteligente. Y seguramente ahora mismo, a medida que lo haya pensado muchísimo más, seguirá mucho más convencido de que ha sido la mejor decisión.
Mañana va a estar igual, José Manuel. ¿Va a ser un Jorge que corra con cierto riesgo?
Yo creo que es inevitable, ¿no? Es inevitable que él tenga en la cabeza pues su plan, ¿no? Y el plan es que tiene una posición privilegiada y que no tiene por qué arriesgar. Y hoy lo ha dicho después de la carrera, nos ha reconocido aquí en el circuito, bueno, pues eso, ¿no? Que quizá había tenido demasiada pelea con Bastianini, así que igual podría haber incluso pensado en antes en ceder un poco y no pelearle el segundo puesto. Pero bueno, es verdad que él tiene esa opción. También decía que mañana pues no va a correr para ser noveno, que sería el puesto que le bastaría para ser campeón, porque si corres para eso seguramente acabes décimo, que tampoco se va a poner detrás de un piloto más lento y va a dejar que lleguen de atrás, ¿no? O sea que él ha dicho que su objetivo es estar enfocar al podio o a los cinco primeros, y con ese apuntando el tiro ahí, pues está convencido de que va a poder conseguir los puntos que necesita sin tomar tanto riesgo. Pero bueno, su situación es muy buena, pero a veces es complicada, ¿no? Porque siempre que tienes el miedo ese, ¿no? Ese miedo a perder lo que tienes, cuando es algo tan importante como un campeonato del mundo, pues siempre te lleva a estar un poco más presionado. En cambio, Bagnaia pues tiene la libertad de que tiene casi todo perdido y todo lo que pueda conseguir pues es de propina.
Es que el mundo del motor, sobre todo el de las motos, a diferencia de otros deportes, es que a pesar de que lo tengas muy cerrado, es que cualquier mínimo detalle te puede echar al traste un año entero. Y lo hemos visto y no sería la primera vez. Es verdad que ahí sí que tiene que jugar un poco con cabeza Jorge, porque por hacer cuentas, Blay, matemáticamente dependiendo de él, ¿qué posición le sirve a Martín mañana?
Ser noveno y estar 7 puntos por encima de Bagnaia, con eso es campeón del mundo. Pero fíjate, ha dado una clave José Manuel en la retransmisión de hoy y durante todo el fin de semana, que es muy importante saber, que es que bueno, el circuito de Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, ahora mismo en Valencia estamos cerca de los 20 grados. Sin embargo, está corriendo por debajo de esa temperatura en Barcelona, donde además están acostumbrados a correr en unas condiciones en mayo, junio, donde hay calor y cambian incluso las configuraciones de las motos. Hasta hoy mismo Pecco Bagnaia ha decidido.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí, con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
When we never settle for the world that's been built, that's when we drive it forward. At Cushman & Wakefield, better never settles.
Ha salido con neumático duro delante cuando ha salido con el medio Jorge. Entonces, él incluso, y te hablo de Jorge, llegó a arriesgar un poco para ver hasta dónde podía, en la curva 5, por ejemplo, intentar no caerse y hasta dónde llegaba el límite, ¿no? Y esas condiciones también, no es que jueguen en su contra, pero te condicionan porque, a pesar de ser un circuito que conoce de sobra, nunca ha corrido en estas fechas ni en estas condiciones. Y hay que estar muy pendiente de muchas cosas, aparte de la presión que ya por sí mismo está arrastrando.
Sí, Jorge lo confesaba, ¿no? Decía, es increíble llegar a un circuito en el que hemos corrido muchísimas veces y que nada de la configuración que tenemos de hace seis meses, del verano, de la primavera, nos sirve. O sea, no sirve nada porque todo funciona totalmente distinto. Y bueno, y hablando un poco de las posibilidades de Jorge Martín, bueno, ese noveno puesto le bastaría, noveno mejor, siete puntos, si suma siete puntos, da igual lo que haga Bañaya, él va a ser campeón del mundo. Y os doy un dato que, bueno, que dice que va a favor de Jorge Martín. Es que en las 19 carreras largas anteriores en esta temporada, solo en tres no consiguió nueve puntos o más. Es decir, siete puntos o más, perdón. O sea, que solamente en tres carreras, en dos, en Jerez y en Alemania, que se fue al suelo, y luego en la primera cita de Misano, que se equivocó al entrar antes de tiempo a cambiar la moto, a coger la moto de lluvia, y solo pudo ser decimoquinto y sumar un punto. Pero en 16 de 19 carreras ha conseguido un resultado que le valdría para ser mañana campeón del mundo. Así que todo puede pasar, pero es verdad que, pues si se puede elegir, pues todos querríamos estar en la posición de Jorge Martín.
Claro, entendemos que si no hay una caída, es prácticamente
una avería.
Imposible.
Claro, bueno, es una, sí. Una caída, una avería, que de repente la moto se pare. Es decir, esos temores que todos tenemos y que te despiertas por la noche con la pesadilla de, ostras, ¿qué me ha pasado?, ¿no? Pero que en realidad lo lógico, lo que dice la probabilidad y lo que dice el sentido común es que campeón. Y de hecho Bañaya, cuando le preguntaban pues qué iba a hacer, ralentizar la carrera para meter a gente en medio, intentar que haya lío, a ver si pues puede cometer un error Jorge Martín, y él le utilizaba la palabra imposible, decía que es imposible, que lo más lógico es que Jorge sea campeón y que él se va a alegrar, entre comillas, porque dice que lo merece tanto como él. Así que bueno, siempre tienes ese miedo a que te pase algo. Y esto es carreras y han pasado, y que se lo llegara Valentino Rossi en 2006 en Valencia, el todopoderoso Valentino Rossi, que le sucedió. Pero bueno, si te pones a pensar, pues todo lo que es la lógica diría que Jorge Martín debería culminar su año con el título de MotoGP, el primero de su vida deportiva.
Mañana será...
Ay, te doy un último dato, Marcos. Hoy Jorge Martín ha corrido por primera vez con la posibilidad en su vida en MotoGP de ser campeón del mundo. Él se enfrentaba a esa presión y yo creo que lo ha superado, lo ha hecho muy bien en ese sentido. Y para él también ha sido una dosis de optimismo y de autoconfianza. Entonces, no es lo mismo ir a una sola carrera en la que te lo juegas todo y pueden ocurrir muchas cosas y encima con una carrera larga, que tener un test en el que además estás puntuando, te acercas y ya sabes cómo estás compitiendo. Para mí la clave de tener una carrera hoy es enorme con respecto a otros años.
Mañana será día seguramente de valorar lo que ha sido el año de Jorge Martín, y esperemos que sin ningún percance y celebrando su campeonato del mundo. Pero ha sido una batalla bonita con Pecco, todavía lo sigue siendo hasta mañana. A diferencia tal vez del Mundial anterior o la duda, ¿no?, que tenían algunos de si Martín iba a aguantar, si iba a conseguir ser regular, ha sido un año en el que ha madurado tanto el piloto español. ¿Le ha ganado en eso al italiano? ¿Ha sido más regular, tal vez más inteligente en este campeonato?
Sí, diríamos, todos coinciden, incluso su propio amigo Alex Espargaró, coinciden en que han alcanzado una madurez que, o sea, de este año al año pasado a este, el salto de mental y de madurez de Jorge Martín es brutal. El año pasado era su primera experiencia estando luchando por un mundial, le vino un poquito grande, o sea, que se quedó un poquito corto y al final pues no pudo hacerlo, ¿no? Pero este año es un piloto que cuando no ha ganado, pues siempre ha sumado muchísimos segundos puestos, ha sumado muchísimos puntos, ha sido muy fiable y eso es lo que le ha dado la diferencia. De hecho, bueno, Pecco Bagnaia, si mañana gana, habrá ganado 11 carreras largas y no será campeón del mundo, ¿no? Si finalmente Jorge no falla, y eso es por la consistencia de Jorge Martín, que ha sumado muchísimos segundos puestos sin importarle pues eso, pues no ganar, pero sabía que es el camino para conseguir la victoria. Y creo que sí, que el salto es brutal el que ha dado de un año a otro. Ese es el cambio más grande que ha hecho en su carrera deportiva y está ante un momento único, porque además recordemos que el año que viene pues deja Ducati, y seguramente que en Aprilia pues va a ser mucho más complicado que esté ganando carreras todos los días, ¿no? Así que es muy importante para él y creo que lo merece por eso, por el salto que ha dado y por todo lo que aprendió del año pasado, que a veces se dice que de los errores se aprende, pero luego no se aprende nada, y es que el año pasado de las cosas que no hizo bien ha aprendido mucho y este año pues lo ha abordado.
A mí me da la sensación de que de todo lo que le ocurrió el año pasado, él tuvo un episodio en el último tercio de la temporada en el que cuando se vio con la posibilidad no tenía todavía la capacidad de sobrellevar esa presión, que sí que tiene Peco y que ha demostrado desde el principio. Y este año sí que la ha tenido. Y ahí radica la diferencia, porque yo... es verdad que veo una madurez en algunos momentos de Jorge Martín, pero creo que es un piloto muy parecido al que era el año pasado. Pero el año pasado creo que ni siquiera él tenía mentalmente en su quiniela la opción real de estar peleando por ser campeón del mundo. Y cuando se vio ahí, todo se tuvo que reconfigurar, ¿no? Aquí ha entrado convencido. Aquí este año con una moto, bueno... vamos a decir que no es la oficial, pero es una moto que corre muchísimo, ha estado arriba, siempre en los duelos casi ha acabado ganando, siempre ha estado regular y seguramente todo lo que el año pasado no fue capaz de procesar, con el mismo pilotaje lo ha conseguido este año.
Pues mañana es el día de culminar ese gran año de Jorge Martín. Recordamos la hora de la carrera, que nadie se despiste, Blay.
2:00 p.m, hora clásica, así que o en el aperitivo o ya comiendo, o para los que coman pronto ya en el café, a las 2:00 p.m, aunque recordemos que a las 11:00 tenemos Moto3, a las 12:10 tenemos Moto2 y a las 14:00, alrededor de las 14:45 aproximadamente, se estima que finalice no solo la carrera, sino el Mundial de Motociclismo y por lo tanto que tengamos ya campeón del mundo.
Pues José Manuel, David, os escuchamos mañana también, por supuesto, con Álvaro Mojil, en lo que esperamos que sea un día histórico, otro para el motociclismo español. Un abrazo, buenas noches.
Bueno, hasta luego, bien, buenas noches.
Un abrazo, adiós.
La pasada madrugada y a estas horas de la noche, ya cerrando este Buenas Noches y Buenos Goles, todavía sigue trayendo cola con mucha crítica una de las veladas más esperadas de boxeo, por lo que suponía el regreso de una leyenda como Mike Tyson al cuadrilátero. Tenía que combatir ante Jake Paul, el youtuber, con 30 años menos, o sea, con 30 años más Tyson que Paul. Y la pelea, bueno, para más de uno le decepcionó. Diego Caballero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas.
Pues... ¿por qué hay tanta decepción con esta pelea?
A ver, hay decepción, depende de cómo te hubieras tomado la pelea antes de la velada. Está una corriente que es, pues, no había mucho que esperar y por tanto la decepción es menor, como es mi caso. Y hay otra gente que de verdad se pensaba que esto iba a ser una pelea como Mike Tyson en los finales de los años 80, principios de los 90, que evidentemente por temas de edad es imposible. Es que Mike Tyson tiene literalmente un año más que mi padre, tiene 58 años y Jake Paul tenía 27. Es que no hay por dónde cogerlo. Además, durante la pelea se notaba que aparte de la edad, porque verá que la forma física que llevaba en apariencia era muy buena, pero se notaba que la lesión que tuvo con la rodilla le afectaba muchísimo a la hora de pelear, porque es que parecía un Playmobil, es que no se podía mover, quitando el primer asalto, es que no pasó absolutamente de nada.
O sea, en ninguno de los dos buscaba el KO, parecía, ¿no? O sea, que era un poco llegar a los 8 saltos, ¿no? Hay muchos que dicen, no, es que esto estaba pactado para completarlo, para que no se acabara en el primero, en el segundo, en el tercero.
Desde luego, los que dicen que estaba pactado tienen razones para creerlo, ¿eh? No voy a ser yo el que empiece con teorías conspiranoicas, pero tiene razones para creer que estaba pactado, porque, para empezar, que Tyson no cayera noqueado, para mí es un éxito, porque ya sería manchar demasiado su legado y su carrera. Que haya perdido, a pesar de que es un combate profesional, cuenta para su carrera, para su historial. Pero bueno, mientras que no haya sido un KO, yo la verdad que me voy por satisfecho. Y es que lo que te decía, quitando el primer asalto, que es verdad que, pues, como siempre ha acostumbrado Mike Tyson en toda su carrera, ahí fue a cuchillo a intentar noquear a Jake Paul, pero cuando vio que era imposible, las fuerzas ya faltaban, el combate básicamente fue Jake Paul controlando la distancia con el jab, con la mano adelantada, sin soltar un solo golpe de poder, y Mike Tyson prácticamente sin poder moverse. Es que no lanzó, a partir del tercer asalto, se le fue el fuelle a Mike y no soltó un solo golpe.
Alguien dice que las opciones de Tyson estaban ahí, en ese primer, segundo, como mucho tercer asalto, cuando todavía estaba fresco, y que la defensa de Paul no era demasiado allá, que no estaba muy allá, que no era muy buena, que ahí lo podría haber noqueado tal vez, podría haberse la jugado un poco más Tyson.
Bueno, es que para empezar, Jake Paul no, a ver, es un boxeador, que se me entienda, pero no es un boxeador de una escuela de que lleva mamando el boxeo desde hace muchos años, que lleva entrenando desde pequeño. No, lo que pasa es que tiene un poder de KO increíble porque es un peso pesado, le pesa mucho la mano, lo ha demostrado, pero no es el nivel. Por ejemplo, si esta pelea hubiera sido hace 30 años, con la edad de Jake Paul, pero con Mike Tyson 30 años menos, no hubiera, o sea, no habría combate, se lo llevaría Mike Tyson. Bueno, es lo que te comentaba. Tyson, suficiente que ha aguantado la pelea y vamos, yo soy Tyson, hubiera hecho lo mismo. Yo me hubiera subido al ring porque son 20 millones los que se ha llevado. Jake Paul han sido 40, pero Mike Tyson se ha llevado 20, que vamos, yo creo que te soluciona bastante la vida.
20 kilos que los tenía ya solo por participar, ¿no?
Solo por participar, 20 kilos solo por participar. Por eso la gente sí piensa que estaban todo un poco pactado, venga, nos llevamos el dinero, aquí nadie humilla a nadie y ya está, todos contentos y felices.
De hecho, bueno, esto es muy del show, ¿no? En ese cara a cara previo a la pelea, el pisotón de Paul con el posterior bofetón de Tyson, luego, justo antes de acabar el octavo round, hubo como una inclinación, ¿no? Un gesto de respeto de Jake Paul hacia Tyson, incluso.
Sí, bueno, y yo pienso, también te digo, que Jake Paul no quiso noquear a Tyson, porque yo creo que...
¿Te crees lo que dijo de no quería hacerle daño?
Yo creo que sí, porque se veía en el combate que es que simplemente buscaba que no pasara nada, él controlando el combate, puntuando con el jab, y ya está, porque si quiere hacer daño, yo creo que se lo hubiera hecho Mike Tyson, quitando esos primeros asaltos, como decíamos. Pero bueno, hay que recordar que Mike Tyson, y esto lo dice él en su documental, que se llama Tyson, él tiene una afección pulmonar desde muy pequeño, y por eso él siempre llevaba los combates al primer, segundo, tercer asalto. Solo que obviamente el cardio que puedes tener con 30 años menos te hace poder aguantar mejor que lo que ha hecho ahora, pero básicamente... Tyson es que o era o al principio o nada, y luego el resto del combate Jake Paul podía haberlo finalizado si hubiera querido. Sí, yo tengo esa sensación.
¿Para ti entonces ha sido una decepción, un bodrio como dicen algunos, o tú en ningún momento te has creído que esto era un combate profesional como lo han pintado?
Es profesional porque dicen que es profesional, pero se puede decir que era un bodrio esperado. O sea, podríamos esperar que es que iba a ser así. O sea, yo no tenía unas expectativas de vaya combatazo o vaya, va a resurgir Mike Tyson. Es que es imposible. O sea, es imposible. Es como si a Cristiano en el fútbol, dentro de 20 años le pones a jugar y le comparas con, yo qué sé, con el Mbappé de turno. Ajá. Pues es que es imposible. No hay por dónde cogerlo.
A Tyson, después de esto, ya entiendo que ya no lo esperamos en el ring, ¿no? 58 años, o sí, o ahora que está en forma...
Hombre, yo espero que, tanto por su bien como por los amantes del boxeo, no veamos más a Tyson en un ring de manera competitiva. Si es como en el 2020, que hizo una pelea de exhibición, bueno, vale, venga, pero algo profesional, que vuelva a dedicarse a esto, vamos, yo creo que ya, que coja los 20 millones que se ha llevado, que no son pocos, ojalá lo estuviéramos nosotros y ya está.
Gracias, Diego, un abrazo, buenas noches.
Chao, Marcos.
Y ahora sí, hasta aquí este Buenas Noches y Buenos Goles. Ya mañana volvemos, ya lo sabes, desde primera hora tempranito a las 12 con Marcador, con toda la jornada que tenemos por delante, con el foco puesto en la Liga Hypermotion, con esos partidos que arrancan a las 4:15. Muy pendientes mañana porque es día previo a ese partido de la selección española en Tenerife. Tenemos que escuchar al seleccionador Luis de la Fuente a eso de las 7 de la tarde en rueda de prensa. Seguimos con el fútbol de selecciones, con el baloncesto, con el fútbol sala, con la Liga F. En fin, que hay parón, que sí, pero que el deporte no para en Radio Marca. Hasta mañana, chao.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
Honey, Bobby might get strep throat this season. Does sometime after Thanksgiving work for you?
Some things you just can't plan.
Sorry, November's bad. I have Maddie scheduled for the flu.
That's why we built a network of Stanford pediatricians conveniently located all over the Bay Area. And while you can't always plan for when your kids need to see their doctor...
Mom, is it okay if I get pink eye next week?
It's nice to know we're close by. Stanford Medicine Children's Health. Access to excellence. Visit StanfordChildrens.org to find a pediatrician.